Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy lo tenemos una vez más con nosotros a Jorge Castro, que como ustedes ya saben muy bien, es uno de los mayores intérpretes de la realidad política internacional en la Argentina, cosa que nosotros necesitamos mucho, digo nosotros los argentinos, porque es tradicional un sentido de aislamiento mezclado con un poco de soberbia que nos hace olvidar la importancia del escenario mundial para nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, nosotros precisamos desarrollar una política muy fuerte de inversión, de exportaciones, y esas exportaciones tienen que ver sobre todo con la agroindustria. La Argentina, el Mercosur, como grandes proveedores de alimentos para el mundo. Pero el mundo tiene sus condicionamientos, no solamente la necesidad de consumo, sino las circunstancias que pueden venir de la política, pueden venir de muchos lados, pero en este de las epidemias. En el momento actual, aparte de la incidencia del COVID-19, eso es obvia, hay una tensión internacional muy grave y que en su desarrollo futuro es todavía una incógnita, y sin duda todo eso va a gravita ya sobre nuestras posibilidades y nuestra inserción en este mundo tanto económico como político que es el orden internacional. De modo, Jorge, que esta preocupación se la comunico para que usted nos oriente dentro de esta confusión.
Mire, Fernando, veamos directamente lo que es la cuestión más importante del momento actual en materia de política internacional, que es la crisis que se ha desatado entre Rusia y Ucrania, sobre todo afectando a la Alianza Occidental, la OTAN, y a los Estados Unidos. Esto es ya sin duda la mayor crisis internacional que ha experimentado el sistema europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está en juego es una situación que el gobierno norteamericano, por ejemplo, estima que en las próximas 48 horas, 76 horas, el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin puede iniciar operaciones bélicas contra Ucrania. Lo que esto implicaría sería una situación donde se verían comprometidos los Estados Unidos por un lado, la Alianza Occidental por el otro, enfrentados a la Federación Rusa, encabezada por el presidente Vladimir Putin, que al mismo tiempo ha establecido una alianza basada en una visión común de los acontecimientos mundiales junto con la República Popular China. Esto es lo que hace que esta situación sea de extraordinaria importancia y afecta en principio, dada la intervención de Rusia, no solo a Europa, sino también al Asia, debido a que Rusia es el país más extenso del planeta. El territorio ruso abarca a 17.500.000 kilómetros cuadrados. Es el territorio más extenso del sistema mundial. La mitad de ese territorio está en Europa, hasta los Urales, y de los Urales hasta el Pacífico, por un lado, y el Océano Ártico, por el otro, es completamente asiático. Esto es lo que hace que el papel internacional de Rusia sea un papel decisivo, no solo en Europa, sino también en Asia. Al mismo tiempo hay que agregar que Rusia es el principal país productor y exportador de energía en el momento actual. Y como es notorio, el precio del petróleo en el momento actual ha superado los $90 el barril, $93 esta semana. Lo que esto significa es que los ingresos que tiene Rusia por sus exportaciones de petróleo y de gas son verdaderamente monumentales. El total de reservas del Banco Central de Moscú supera en este momento los $560 mil millones. Es el séptimo nivel de reservas del mundo. Esto lo que le ha permitido a Putin realizar a partir del año 2008 un proceso de rearme, reentrenamiento, modernización de las Fuerzas Armadas rusas de extraordinaria envergadura. Hoy puede considerarse a las Fuerzas Armadas de Rusia, después de este proceso de reformas, modernización y equipamiento bélico que ha realizado el presidente Putin en los últimos 10 años, la tercera fuerza en capacidad de combate del mundo, después de Estados Unidos, la República Popular China, la tercera es Rusia. Esto es lo que está en juego en el momento actual y por lo tanto afecta al equilibrio del poder mundial y a todos los países del mundo sin distinción. Y afecta también a los países de América del Sur y entre ellos, por consiguiente, a la Argentina.
¿Y cuál es el papel de la Argentina en este momento? Claro, por ahora ser espectador y estar a la expectativa de qué es lo que se deberá hacer. Pero ¿cuál es el desenvolvimiento previsible y deseable para la Argentina en esta situación?
Antes incluso de que ocurriera lo que el gobierno ruso ha desmentido varias veces ya, que estuviera a punto de iniciar operaciones bélicas contra Ucrania, ha afirmado el presidente Putin, el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, que no hay tal cosa, que no hay una ofensiva militar bélica rusa contra Ucrania en modo alguno, que el reclamo de Rusia se refiere a la OTAN, a la Alianza Occidental. Reclama dos cosas a la Alianza Occidental, a la OTAN. Lo primero es que retire en forma definitiva la oferta que hizo en el año 2009 en la cumbre de Bucarest de incorporar a Ucrania a la Alianza Occidental, a la OTAN. Considera que esa imposibilidad, la de que Ucrania sea parte de la Alianza Occidental, de la OTAN, es casus belli para la Federación Rusa, porque hay que tomar en cuenta de que en el año 2014 Rusia se apoderó de la península de Crimea, donde se encuentra la principal base naval de la Federación Rusa, que está en Sebastopol, y que le permite el acceso y en cierta forma el control del Mar Negro y le abre la vía para el dominio, por lo menos para la presencia estratégica significativa en el mar Mediterráneo. Esto significa que reclama dos cosas a la OTAN. Una, que retire el ofrecimiento realizado en el año 2014 para que Ucrania se incorpore a la Alianza Occidental. Y lo segundo, le pide a los Estados Unidos directamente y a la propia Alianza Occidental, a la OTAN, que vuelva a las fronteras que tenía en el año 1997, cuando, después del fin de la Guerra Fría, procedió a incorporar a sucesivos países integrantes del ex Pacto de Varsovia, procedió a incorporarlos a la Alianza Occidental, a la OTAN, al punto de llevar la Alianza Occidental y, por lo tanto, las fuerzas bélicas de los 27 países que integran la Alianza Occidental, llevarlas a la propia frontera de la Federación Rusa. Lo que reclama entonces, en definitiva, Putin, es una revisión del resultado de la Segunda Guerra Mundial en términos de orden de seguridad en el continente europeo. Es nada menos que poner en discusión la estructura del poder mundial surgido con el fin de la posguerra fría.
Claro. Estos dos puntos que usted señaló son de tratamiento bastante distinto, porque el caso de Ucrania. Ucrania es una región cuyo origen histórico está inserto en la historia rusa. Más bien al revés, la historia rusa es consecuencia del desarrollo de Ucrania, de la civilización ortodoxa, de la iglesia ortodoxa en Kiev, la capital de Ucrania, y luego su expansión cultural y religiosa sobre los territorios de lo que terminó siendo Rusia. Hay una relación muy profunda en esto, y también está el hecho de que a lo largo de los siglos esa identificación de Ucrania con la cultura rusa se ha ido descomponiendo un tanto. Ucrania se ha desrusificado en gran medida, pero se conserva y se va a conservar un sentimiento especial, como pasa en la Argentina con las Malvinas, es mucho más, muchísimo más intenso, evidentemente. Yo creo que Ucrania va a quedar como una especie de estado tapón, en último caso, entre la OTAN y la Europa Occidental y Rusia, porque no puede pasar a la alianza de la NATO, abandonando por completo todo ese aspecto que la vincula profunda históricamente a Rusia. Y a la vez, si es un motivo de conflicto, Rusia no la puede aceptar de nuevo, porque además ya se ha desrusificado mucho. En fin, esa es una cosa. En cuanto al otro tema, me parece de solución más difícil, porque la Segunda Guerra Mundial se resolvió la paz de Yalta, principalmente, con esa distribución de los territorios europeos entre Estados Unidos y Unión Soviética triunfantes. Pero en 1997 la Unión Soviética se desintegró, pasó a tener figurar en el partido de los vencidos en esa guerra. Y
no, permítame.
Sí, por favor, Jorge.
Mire, el problema acá surge del hecho de que la Unión Soviética se desintegró por un proceso de implosión, esto es, de desintegración interna.
Así es.
Esto ocurrió en 1991. Lo que esto significa, en definitiva, es que la Unión Soviética cayó por las limitaciones de su propio sistema mientras tenía intacto su sistema de defensa. En definitiva, experimentó, como usted acaba de señalar con mucho acierto, experimentó la suerte de un país vencido, pero sin haber sido vencido nunca en el campo de batalla.
Así es.
El resultado de esta desintegración es que cayó en 1991, cayó no solo la Unión Soviética, el sistema creado por Lenin en 1924, 74 años antes, sino también cayó el Estado ruso, creado por los Romanov en 1612. Por eso es que hubo una inmensa, en ese territorio enorme, inmenso, de Rusia, que va desde el Báltico al Pacífico, en el extremo oeste, y al mismo tiempo hacia el este está limitado por el Océano Ártico, se creó un inmenso vacío de poder que duró hasta 1999-2000, en que se hizo cargo del poder político ruso el presidente Vladimir Putin y logró reconstruir el Estado ruso. Rusia, en definitiva, es un país que después de haberse desintegrado, no en términos metafóricos, sino estrictos, en 1991, ha sido reconstruido con posterioridad por el presidente Vladimir Putin, que a partir del año 2001, cuando aparece por primera vez en el siglo XXI un nuevo superciclo de los commodities, con un precio récord del petróleo, que llegó a más de $100 el barril, logró reconstruir no solo el Estado ruso, sino también al mismo tiempo enfrentar el problema de la pobreza, de la marginalidad y del alcoholismo, que fue esencialmente uno de los factores más destructivos que experimentó el Estado ruso después de su desintegración. Por eso es que lo que está haciendo ahora Putin es reclamando una revisión de lo acordado con los Estados Unidos y con la Alianza Occidental al caer la Unión Soviética en 1991, en que se comprometió tanto los Estados Unidos como la Alianza Occidental a no superar, no atravesar la barrera de lo que entonces era el territorio ruso hasta llevar las tropas de la OTAN hasta la frontera de Rusia, lo que sucedió efectivamente en 1999-2000. Por eso lo que está en juego ahora ahí es nada menos que una revisión del orden internacional surgido en la posguerra fría. Esto tiene enormes consecuencias para el mundo entero y también para los países de América del Sur, y entre ellos a la Argentina.
Tomamos un momento en la cuestión en su aspecto europeo para volver a la Argentina enseguida. Lo que pasa, me parece también, es que los países que artificialmente, por violencia, cayeron en la órbita soviética después de la Segunda Guerra Mundial, como Polonia y Hungría, países con tradición propia, con nacionalidades fuertes, se sentirían hoy en día muy atropelladas si se las invitara de una manera coactiva a que se retiraran de la NATO, de la OTAN. Es decir, se les impusiera un aspecto muy importante de su política exterior. Ese yo creo que es un tema bastante difícil para ser superado. Aun cuando hubiera un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, estos países que son una especie de estados tapones entre Rusia y Europa, y lo han sido así desde la Primera Guerra Mundial, no van a acompañar muy fácilmente esta modificación.
Absolutamente, totalmente de acuerdo con lo que usted señala. La extensión de la OTAN por toda Europa Oriental hasta llevarla a la frontera rusa permitió la libertad de más de 100 millones de europeos orientales. Y esto además tiene un carácter irreversible históricamente. Como usted señala, la población de estos países en modo alguno aceptan la vuelta del pasado. El pasado no vuelve más. Lo que está en juego ahora es las garantías de seguridad que pide Rusia en su propia frontera, referida fundamentalmente a Ucrania. Y en ese terreno se ha entrado ya, y es probable que haya algún tipo de negociación que lleve a una suerte de neutralización o finlandización de Ucrania en el contexto europeo, en donde, manteniendo Ucrania su total independencia y soberanía, al mismo tiempo renuncie en forma indefinida a incorporarse a la Alianza Occidental, lo que para Rusia implicaría una agresión a su seguridad nacional.
Es un procedimiento que se ha usado muchas veces en el derecho internacional y en la política internacional. La situación de Austria después de la Segunda Guerra Mundial era esa, una neutralidad permanente. Después de las guerras napoleónicas, Bélgica, que era importantísima para la estrategia europea porque tenía los puertos de importación de los, del comercio británico, que por supuesto los ingleses no querían que estuviera en manos de Francia, bueno, esa neutralidad que duró casi un siglo de Bélgica fue un factor de paz también. Así que no, a mí me parece que la racionalidad indica eso, ¿no? Indica que Ucrania será un estado neutral, cuya neutralidad será una garantía de paz en Europa también.
Ahora, fíjese lo que ha hecho don Putin, Fernando. Estos reclamos de Rusia respecto a las garantías de su seguridad nacional para evitar que se incorpore Ucrania a la Alianza Occidental, a la OTAN o la NATO, hace más de 20 años que lo formula el gobierno ruso y no tuvo ningún tipo de resonancia ni en los Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni tampoco en la OTAN. Acaba de conseguir Putin encontrar por fin algún tipo de interlocutores en la Unión Europea y dentro del seno de la propia OTAN con la política del presidente Emmanuel Macron de Francia, que acepta la racionalidad de los reclamos rusos en lo que se refiere a ciertas garantías de seguridad nacional. Por lo tanto, acá lo que ha ocurrido es que Putin, de manera deliberada, ha creado una crisis internacional de envergadura con el objeto de llamar la atención de los Estados Unidos y de la Alianza Occidental. Y en cierta forma ya lo ha logrado.
Sí, sin duda que lo ha logrado. El peligro de estas situaciones es que se escapen de las manos. La Primera Guerra Mundial empezó justamente con una situación así, que parecía que se iba a resolver de un día para el otro y terminó en lo que sabemos. Pero evidentemente lo que usted dice aclara mucho la situación y obliga a plantearse lo que va más allá del episodio actual, la nueva distribución del poder en el mundo. Y ahí entonces, ahí tenemos el tema de la alimentación, de las exportaciones e importaciones de agroproductos, seguirá siendo esencial. Ahora, ¿en qué medida el orden político que puede estar insinuándose alterará eso? Porque además hay otra cuestión, Jorge, que quisiera plantearle. Todas estas consideraciones que se hacen se refieren a la acción de los estados, pero hay por debajo de los estados una actividad privada importantísima, empresas, los acuerdos internacionales directos de libre comercio que dan mucho juego político a sectores que no están no tienen presencia en el estado. Todo eso supongo que tiene una dinámica que no coincide necesariamente con las políticas de los gobiernos. Y hay que tenerlo en cuenta para conocer, bueno, qué pasará, por ejemplo, con esto que digo, con la circulación de los productos alimentarios en el mundo.
Mire, quizá una aproximación a su pregunta, a la cuestión que usted plantea, que es absolutamente central, pueda formularse de esta manera. Hay una coincidencia entre el poder político y la demanda mundial de agroalimentos. Esa coincidencia está en China. En este momento en el mundo hay un nuevo superciclo de los commodities, con un precio récord de todos los commodities al mismo tiempo. El petróleo, el petróleo alcanzó a $93 el barril la semana pasada. El precio de la soja está nuevamente en niveles récord, 562 pesos dólares la tonelada, y claramente la situación lleva a que sobrepase en algún momento próximamente la barrera de los $600 la tonelada. El cobre está también en su mayor nivel histórico, lo que ha favorecido notablemente la recuperación de Chile. Ha superado los $12,000 la tonelada de cobre y la bolsa de commodities de Londres estima que en 2025 la tonelada de cobre va a superar las $15,000 la tonelada. En definitiva, esta es una situación que abarca la totalidad de los commodities y hace que los países más favorecidos por esta situación sean los grandes productores y exportadores de agroalimentos, que son en América Latina, esencialmente Brasil y la Argentina. En definitiva, esta es una situación mundial que favorece notablemente los intereses de la Argentina como gran productor de agroalimentos en el sistema mundial.
¿Por qué favorece? ¿La demanda queda modificada por la situación actual?
Mire, el año pasado la Argentina produjo un plus de ingreso de dólares por la producción agroalimentaria de $32,000 millones. Lo que va del año le ha permitido esto a la Argentina tener un superávit comercial de más de $15,000 millones el año pasado, que este año está superando esos niveles y se aproximan a 17, 18 mil millones de dólares de superávit comercial gracias a las exportaciones agroalimentarias. El barril de petróleo a 90, $93 el barril favorece notablemente la producción de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, la producción de Shell Oil de la Cuenca Neuquina, que es la segunda reserva de petróleo de las rocas o de lo esquisto del mundo después de las norteamericanas. En definitiva, la Argentina está siendo muy favorecida en este nuevo contexto mundial. El problema de la Argentina no es económico, es político. El problema de la crisis política que se centra y se centraliza en el debilitamiento, virtual desaparición de la autoridad política del presidente de la nación, en un sistema profundamente presidencialista como el argentino, esto es letal desde el punto de vista político. Y esto es lo que hace que todos los problemas que el país tiene parezcan insolubles, porque no hay en este momento un centro de poder capaz de tomar decisiones en forma sostenida y nítida para desarrollarlos y enfrentarlos. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con las tremendas dificultades que la Argentina está teniendo en lo que se refiere al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando es evidente que del lado del fondo hay el mayor interés en ayudar a la Argentina a encontrar una salida de la crisis de su deuda externa.
También esto altera otros factores de la política internacional, como la preocupación por el cambio climático. Ya, y lo hemos conversado otras veces, ya ha habido algunas imputaciones suficientemente desmentidas acerca de que la ganadería y parte de la agricultura, y especialmente de la Argentina, o del mercado en la zona del Mercosur, aportan una cuota importante a la generación de gases de invernadero. Y eso gravitaría sobre nuestra producción. En gran medida hay una, puede decirse, una campaña contra las carnes y por consiguiente contra el maíz, digamos, cuya mayor producción se destina al consumo animal. Todo eso parece que con esta situación va a retroceder y que incluso lo del cambio climático habrá que pensar más en la mitigación que en la evitabilidad, ¿no? Porque que aumente tanto el precio del petróleo está indicando que se lo necesita mucho. Y si se lo necesita mucho, no estamos todavía en las circunstancias del cambio a otro tipo de energías completo, como se desea, ni a corto plazo. Parece más bien que haya que ir cabalgando sobre una situación, un proceso de mutaciones, pero no un cambio tan enérgico como se esperaba. Y concretamente para nosotros, es fundamental el desarrollo de Vaca Muerta. Es algo que tenemos ahí congelado por razones políticas, como usted dice, pero en el fondo serían incomprensibles. Y también se deben vincular con esta cuestión del cambio climático.
Mire, en este momento más de un tercio de la producción argentina de combustibles sale de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Se estima que en el 2030, de acuerdo a los actuales niveles de producción, va a ser más de 40% el total de la producción de combustibles de la Argentina las que van a surgir de la cuenca neuquina en materia de gas y de petróleo. Esto está en funcionamiento. Acaba de ocurrir una inversión de extraordinaria importancia en Argentina, en la provincia de Río Negro. Es una inversión australiana, una de las empresas de mineras australianas más importantes del mundo, que hace una inversión de 8.200 millones de dólares para desarrollar el hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, utilizando las instalaciones portuarias ya existentes y los extraordinarios recursos humanos existentes en el Instituto Balseiro, el INVAP, el centro de satelital de Neuquén. En definitiva, una mano de obra altísimamente calificada que es propia de la Argentina, que le permite desarrollar en los próximos 8 o 10 años la industria del hidrógeno verde, que en América Latina se está desarrollando exclusivamente en dos países. Uno es Brasil y el otro es la Argentina.
¿Y no compite con la producción de petróleo?
Compite y lo sustituye, porque prácticamente el hidrógeno verde no tiene emisión alguna de dióxido de carbono. Y además, desde el punto de vista de la producción, sus costos son muy inferiores a la extracción de petróleo. Por lo tanto, es un incentivo para que Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, acelere la producción para competir en un plazo de no más de 10, 20 años con lo que implica el desarrollo del hidrógeno verde en la provincia de Río Negro.
Eso es, se trata entonces de aprovechar los recursos actuales y el sistema actual de energía en vistas a que tiene una década de funcionamiento, de vigencia aproximadamente, o quizás algo más, pero que se trata de una transición.
Es una transición.
No se puede encarar las reformas para el cambio climático de una manera terminante. Hay que inclinarse ante la realidad de que esto tiene que ser un proceso, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo que este proceso se da de transición en la búsqueda de combustibles no proliferantes, lo que esto sucede en un momento en que la economía mundial reclama cada vez más energía.
Así
por
es.
El crecimiento de la producción mundial y el crecimiento de las condiciones de vida, especialmente de la población asiática.
Además,
esto es lo que está atrás del aumento del precio del petróleo.
Está vinculado también el aumento, el reclamo de las energías, de las mayores energías, mayor eficiencia, para la agroindustria, porque el campo, no nos olvidemos, es una producción industrial. Quien piense todavía que se trata de algo primario vive en una época muy antigua. Entonces, está muy vinculado el tema de la alimentación mundial al desarrollo de formas de energía.
Así es. Y además está vinculado a que la producción de agroalimentos sea cada vez más sustentable. Y en esa materia, la producción de agroalimentos de la Argentina está en una posición de vanguardia, porque más del 90% de la producción agroalimentaria del país se realiza a través del sistema de la siembra directa, que por definición no aumenta la emisión de dióxido de carbono ni tampoco destruye los aspectos orgánicos de la Tierra. Permite, por el contrario, que la Tierra, la tierra labrada, se reproduzca normalmente sobre la base de sus propias leyes de vida, en vez de destruírsela como había ocurrido anteriormente.
Exactamente. Ha venido a remediar también el gran problema de la erosión.
Así es.
Bueno, todo esto nos lleva a lo que hablábamos al principio. Hay un cambio en la política mundial, pero que no va a poder oponerse a este desarrollo previsible del cuadro económico, es decir, la presencia de la agroindustria como algo esencial en esta economía internacional y de las nuevas energías, y que la Argentina tiene un papel interesante dentro de este planteo. Ahora, claro, usted ha puesto siempre con toda sabiduría la condición de una sana política. ¿Y usted cree que el país está preparado para eso? Nosotros estamos cambiando un poco de escenario dentro de estos temas. Porque en los debates públicos, que son tan intensos y tan acalorados, no se suele escuchar consideraciones y debates sobre estos temas que estamos, como los que estamos conversando nosotros ahora. La gente interesada en la política, digo, los políticos de los partidos y también los politólogos de las universidades, de las empresas de encuestas y todo eso, parecen estar en una cuestión, la política para ellos parece ser una cuestión de pronóstico a breve plazo, a ver quién desplaza a quién, y buscar también alguna temática dramática para darle colorido al asunto, pero que no son estos grandes temas. ¿No habrá un mal espiritual, intelectual, muy profundo en la Argentina para que no se esté ventilando el debate sobre estas cuestiones?
Mire, no sabría decirle, pero lo que es seguro es que la política es ante todo un mundo de realidades, ¿eh?
Sí.
No de estados espirituales. Entonces, el punto primero acá a tomar en cuenta es la característica central del sistema político argentino, desde que fue creado por Alberdi en la Constitución de 1853, que es la de ser un sistema político absolutamente presidencialista, en donde el eje del sistema es el presidente de la nación. Esto significa que si la autoridad del presidente de la nación se debilita o desaparece, como ha ocurrido en la Argentina actual en los últimos 2 años y medio, con la autoridad política del presidente Alberto Fernández, el resultado es un vacío de poder y el sistema en su conjunto tiende a paralizarse y a entrar en contradicción interna. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, la regla en la política es que allí donde está el problema, allí también está la solución. Este es el punto de partida del conocimiento político. Allí donde está el problema, allí también está la solución. Por lo tanto, en la medida en que la Argentina enfrente y resuelva el problema político de la virtual desaparición de la autoridad política del presidente de la nación, de esa manera va a poder aprovechar plenamente, más allá de lo que está haciendo actualmente, las enormes posibilidades que le ofrece el momento actual.
Es decir, volvemos a ese principio de la primacía de la política.
Absolutamente.
Ahora, eso tiene mucho que ver también con una actitud psicológica, porque usted dice muy bien que la realidad es lo que se impone, pero hay gente que vive de espaldas a la realidad, no me refiero solamente a la política. Precisamente los grandes problemas de la psicología, las psicologías individuales, los millones de psicologías individuales que hay, es la tanto como seres humanos. El problema es la confusión para relacionarse razonablemente con la realidad. La relación del ser humano con la realidad no tiene la espontaneidad, la claridad que sería de desear. Es difícil de conseguir. Hace falta educación del carácter, hace falta instrucción, hace falta experiencia, una cantidad de elementos que las clases políticas no siempre tienen. Por ejemplo, el conocimiento de la historia. Me acuerdo que aquella figura eminente que fue Julio Irasusta, decía que la historia es esencial para el conocimiento de la política porque significa para el político la experiencia imposible de adquirir personalmente. Nosotros tenemos, me parece, en la Argentina y en América, una gran indiferencia por los temas históricos, desde luego, que se usan con intención polémica por lo general, no para una intención constructiva. Y así con otras cosas también. Hay una politización a corto plazo y superficial que nos impide el acceso a estos problemas. Bueno, y si no tienen solución, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esperemos que, como usted dice, la realidad termine imponiéndose aún sobre la ignorancia y la neurosis.
Esto sucede siempre. La realidad siempre se impone.
Claro, pero en lucha con las limitaciones de los dirigentes también.
Por eso hay crisis.
Sí, eso es. Y por eso la palabra crisis, que tiene un origen griego, significa tanto desasosiego, en fin, como posibilidad.
Exactamente, exactamente. Esto es lo que sucede con la Argentina en el momento actual.
Y nos tiene desasosegados, eso es el fondo de la cuestión. Pero siempre volvemos en nuestras conversaciones a esta idea de la esperanza, porque si bien tenemos todas estas circunstancias negativas, hay para una esperanza fundada. Es necesario, eso sí, que se conozcan estas posibilidades de la Argentina. No se va para adelante con una actitud puramente negativa, fatalista, ni excesivamente optimista tampoco, ¿no? Porque
así es.
Aquello de Duhalde de que la Argentina está condenada al éxito, se olvida de que hay muchos indultos a veces, ¿no? Y las condenas no se cumplen. De lo que se trata, me parece, es de que en la Argentina se debata todo esto, se conozcan las posibilidades. Y que no estemos aquí como espectadores, espectadores de una política internacional en la cual podemos tener parte y escépticos respecto de ello.
Así es. Ahora, mire usted con respecto a las posibilidades, la Argentina, si tiene posibilidades o no de ser parte de la política internacional. La semana pasada estuvo en una entrevista directa en Moscú el presidente Alberto Fernández con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Es evidente que el papel internacional de Vladimir Putin ha crecido notablemente en los últimos 2-3 meses. Esta semana, en este momento, está en viaje hacia Moscú y va a estar en un viaje que va a durar, en una visita que va a durar 2-3 días, creo, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, que ha recibido una invitación del presidente Vladimir Putin para hablar de la situación mundial. ¿Se da cuenta? Uh-huh. En definitiva, estamos siendo vistos desde afuera como países que son relevantes ya en materia de política y economía internacionales, sobre todo por la gran capacidad de creación, de producción de agroalimentos que tienen Brasil y la Argentina.
Y un papel cada vez más significativo en el mundo, creo.
Así es.
Usted que sigue bien todos estos temas, los demás productores internacionales no están en una situación tan favorable como la Argentina actualmente, ¿no?
No, mire, el cálculo que hay que hacer es que los países del Mercosur, a los que hay que sumarle la mitad del territorio boliviano en la zona de los Llanos Orientales, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra. Acá está ya en Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay, los Llanos Orientales de Bolivia, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra, está la gran plataforma de producción de proteínas del siglo XXI, superior a Estados Unidos, muy superior y sin el carácter ficticio, subsidiado, proteccionista que tiene la producción agroalimentaria europea. El mundo se divide en dos grandes sectores en materia de agroalimentos. Por un lado están los países demandantes. Por el otro están los países proveedores. Los países demandantes, el epicentro de estos países, es el Asia, fundamentalmente China. Pero hay que ubicar también ahí a la India. Hay que ubicar también ahí a Vietnam, a Indonesia. Este es el eje de la demanda mundial de agroalimentos. Y los países productores de agroalimentos son todos ellos del hemisferio americano. En el hemisferio norte, los dos grandes países productores de agroalimentos son, en primer lugar, Estados Unidos, que es el primero del mundo, y después Canadá. Y en América del Sur, los dos grandes países productores de agroalimentos son primero Brasil, que en este momento es el primer productor de agroalimentos del mundo, por encima de Estados Unidos, y la Argentina, cuyo nivel científico y tecnológico de su producción de agroalimentos es solo comparable con el nivel científico y tecnológico de los Estados Unidos.
Es notable que el nivel tecnológico, por ejemplo, del Instituto Balseiro, del INVAP, es más conocido en algunos países que en la Argentina, en otros países que en la Argentina, porque han sido proveedores de material nuclear, incluso importantísimo, para Australia, entre otros ejemplos, países con un grado de desarrollo interesante, pero que sin ser de la primera línea de las potencias, pero que han encontrado un proveedor totalmente adecuado en la Argentina.
Absolutamente. Lo que la Argentina tiene que evitar, me parece, es caer en el ciclo del pesimismo y del optimismo, del cual periódicamente es adicta.
Y la ciclotimia.
Claro, exactamente. Dice Tulio Alperín Donghi, la cultura cívica de los argentinos es maníaco-depresiva. 2 horas de euforia y 14 de depresión. Ajá. Hay que salir de ese ciclo eufórico-depresivo y pasar a la esperanza fundada, basada en el conocimiento.
Sí, esas observaciones de Alperín Donghi son muy interesantes, porque hay que ver que ha sido un historiador desde el punto de vista objetivo, de conocimiento de documentos y circunstancias, bueno, un gran historiador, pero al mismo tiempo ha reflexionado sobre muchos aspectos de la psicología, no solo argentina, sino latinoamericana. Una de esas reflexiones es que desde la independencia hay una tendencia a buscar una metrópoli, a discutir también sobre cuál metrópoli sería mejor que otra, pero un ánimo un tanto infantil en eso, de necesitar el poder paternal para seguir adelante. ¿Usted qué le parece?
Bueno, esto en una etapa determinada, pero después lo que aparece es la realidad de las cosas del Instituto Balseiro, de Ciencias Exactas de Buenos Aires, de los grandes centros médicos de la Argentina, que son de lejos los más importantes de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Y el hecho, además, de que la Argentina es el único país de América Latina que tiene 3 premios Nobel en ciencias duras. Los 3, muy significativamente en materia de bioquímica. Leloir, Hussey y Milstein. Tiene que ver con la impronta inmigratoria de la población argentina. el dato estratégico fundamental a tomar en cuenta respecto a la Argentina, Fernando, es el hecho de que la Argentina como nación se construyó sobre un inmenso espacio vacío por 4 inmigrantes europeos sobre cada argentino originario.
Sí, el antecedente de la formación de la Argentina moderna es asombroso. No es único. Es el modelo de Estados Unidos también, en gran medida de Brasil, Australia.
De Canadá, Australia.
Sí, sí, pero se trata de los grandes países, se trata de los países de vanguardia. Y hoy en día, de alguna manera también, porque pocos países serían capaces de atravesar las crisis económicas y financieras y sociales que ha tenido Argentina en las últimas décadas. Y bueno, y seguir acá. Es verdad que después de cada una de esas crisis se repone, pero queda un poco más atrás, ¿no? Hay un fenómeno de decadencia. Pero no ha tenido el impacto que se ha dado en otros lugares del mundo. ¿Y eso por qué? Porque hay una reserva de energías nacionales suficientemente importante como para mantenernos a flote, por lo menos. Ahora se trata de poner viento en las velas, no solamente de quedarse a flote.
Así es. Pero para eso lo primero es tratar de advertir qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Lo esencial en la Argentina es la crisis política. Y dentro de la crisis política, lo esencial es el debilitamiento, desaparición de la autoridad presidencial del presidente de la nación.
¿Usted cree que ese debilitamiento de la autoridad presidencial, que evidentemente está muy marcado hoy en día, viene desde hace tiempo o se ha dado ahora como un fenómeno circunstancial?
Bueno, lo que hay es una debilidad estructural, por un lado, en el sentido de que es un país con instituciones débiles, en una sociedad intensamente movilizada. En este sentido, no hay comparación entre Argentina y ningún otro país de América Latina, y es uno de los pocos ejemplos en el mundo del grado de movilización y de conflicto de su sociedad civil. Pero al mismo tiempo, no tiene una, se circunscribe a un hecho político histórico, que es el surgimiento de un sistema de poder que ha gobernado la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019, en donde explícitamente la autoridad del sistema no reside en el presidente de la nación, sino que el eje del sistema es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una anomalía, un ataque a la naturaleza del sistema político argentino, y el resultado es la situación actual, que es un profundo debilitamiento del país y de incapacidad de acción desde el punto de vista nacional.
Bueno, Jorge, creo que hemos hecho un desfile sobre la situación mundial, que no, por supuesto, podría ser mucho más intenso y lo será, lo iremos profundizando en otros encuentros. Pero por ahora, te agradezco muchísimo todo lo que nos ha aportado y una vez más. Así que muchas gracias, Jorge. Hasta
por
pronto.
Por favor, gracias a usted, Fernando. Gracias por llamarme.
Por favor. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos nuevamente a estar aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.